A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Y 4 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes, hasta las 12:30 de la noche. Cuarta jornada de Champions, buena para el Barça, aunque menos, porque se esperaba más, que ha empatado a 1 en Milán. Muy buena para el Atlético de Madrid, que ha ganado al líder de la Bundesliga, que no es otro que el Borussia Dortmund. Empate a 1 en el Giuseppe Meazza. En cuanto al Barça, se adelantaba en el marcador el equipo de Ernesto Valverde con gol de Malcolm. Sí, señor, gol de Malcolm. Y además golazo. Y casi a renglón seguido empataba el Inter gracias a Icardi, que hasta ese momento estaba poco menos que desaparecido en combate. Con este marcador, el Barça aún no se puede decir que tenga la clasificación matemáticamente, virtualmente sí, cuando aún faltan dos jornadas, porque el Tottenham ha ganado por 2-1 al PSV. El Atlético de Madrid ha ganado 2-0, goles de Saúl y de Griezmann. Dortmund sigue primero con 9 puntos, el Atlético de Madrid es segundo, también con 9. Tercero es el Brujas con 4, tampoco tiene en este caso la clasificación matemática del Atlético de Madrid, pero, hombre, muy mal deberían ponérsele las cosas para que no la lograra. En el grupo C, sorpresa por todo lo alto, porque el Liverpool ha perdido por 2-0. Sí, señor. Y Leolear ha perdido por 2-0 en el campo de la Estrella Roja. 23 veces ha disparado a puerta el Liverpool. Ha tenido un 72% de posesión, pero nada de eso le ha valido para llevarse los 3 puntos. Y ojo a lo apretado que está ahora mismo el grupo, porque Liverpool tiene 6 puntos. Nápoles es segundo con 6 puntos. París Saint-Germain es tercero con 5 puntos. Cierra el grupo el Estrella Roja, que tiene 4. Se ha metido en la lucha por la clasificación. Todo es posible ahora mismo en este grupo. En el grupo D, el Oporto de Iker Casillas ha ganado por 3-1 al Lokomotiv y tiene 10 puntos, líder en solitario. El Schalke 04 es segundo con 8 y el Galatasaray es tercero, pero se pierde ya en la noche de los tiempos porque tiene tan solo 4. Jornada negra para el Mónaco. Detienen a su presidente. ¿Os acordáis que ayer hablábamos de la investigación de este portal francés? No era Football Leaks, no recuerdo ahora mismo el nombre del portal. Bueno, pues hoy han detenido a su presidente y el equipo ha perdido por 0-4 en el grupo A, que es, por cierto, el mismo grupo que el del Atlético de Madrid. Tenemos que hablar de Luis Enrique y tenemos que escucharlo, porque Luis Enrique se ha referido a Jordi Alba en una entrevista que ha concedido a nuestra compañera Mónica Marchante. Ya sabéis que el jueves que viene da lista de convocados. Tenemos que repensar lo que dijo ayer Dani Carvajal a Televisión Española, que pues en principio a mí no me pareció tan grave, pero anoche en el Chiringuito Josep Pedrerol decía que en el Madrid estaban que lo fumaban en pipa, porque se consideraba que no era el momento precisamente para que Dani Carvajal dijera que Julen Lopetegui ha sido el mejor entrenador que ha tenido. Y aquí dejo de emplear el plural porque no tenemos, sino que tengo que decirle luego, con tiempo, un par de cosas a Hugo Sánchez Márquez. Y también tengo, es extensible esto de tengo, luego podemos hablar todos los demás también, que felicitar a Dieter Brandau por la entrevista que hoy le ha hecho al párroco de Alsasua, que nos ha tenido a todos pendientes de la radio. Hombre, como es mi amigo desde hace casi ya 20 años y le veo aquí casi todos los días, y los lunes tenemos el privilegio de escucharle rematando este primer palo, a lo mejor he cometido un pecado, que es venial, hermano, es venial, de olvidar lo extraordinario periodista que es. Mis felicitaciones, Dieter, por una hora de radio vibrante, emocionante, una hora de radio honrada. No quiero decir que el resto no la sean, y sobre todo y teniendo en cuenta los tiempos que corren, una hora de radio necesaria ahora mismo en nuestro país. Felicitación que hago, por supuesto, extensiva a todo el equipo de Es la Tarde con Dita Brandau, que es exactamente como se pronuncia su nombre. Don Pachi, no Dieter, Dita, ¿eh? Que es nombre alemán, exactamente. Muy bien, pues estamos aquí un grupo de gente extraordinaria que va a tratar de trasladaros sus sensaciones a propósito de esta jornada de Champions, empezando por el sorprendido y aturdido Ilie Olear. Ilie, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Porque esos datos del Liverpool, llega mucho, remata muchísimo, pero pierde.
No es una sorpresa, la verdad, porque los que le vemos cada semana no está jugando muy bien el Liverpool, no está convenciendo, está basando su buena posición en la liga en la fortaleza defensiva, pero la verdad es que está lejos de esa chispa que exhibía el año pasado, y la verdad es que no ha sido una derrota especialmente sorprendente, un partido nefasto del Liverpool, y bueno, pues un resultado malo, más cercano al juego que venía desarrollando. Una noche de Champions League, veremos cuánto le queda a esta competición, porque igual un día de estos la mitad de los clubes grandes de Europa se largan y crean su propia Superliga y nos dejan sin Champions League.
Bueno, de eso ha hablado, me parece que Javier Tebas, hoy mismo. Claro, eso sería muy dañino para la Liga de Tebas, que es un poco lo que considera él, que la Liga es suya, ¿no? Pero bueno, es un proyecto que está ahí, se lleva hablando hace mucho tiempo de eso, y si tenemos tiempo hoy también, pues retomamos ese tema. Don Javier Torres, muy buenas noches.
Buenas noches.
Oye, pues buen partido del Atlético de Madrid, que viene el Dortmund, que viene el Dortmund.
El Coco.
Que viene el Coco.
El Coco.
Cuidado, que viene el Lobo. Bueno, pues el Atlético de Madrid ha sido superior al líder de la Bundesliga.
Absolutamente, se demuestra que lo del otro día fue una pájara, con un resultado que no reflejó lo que pasó en el partido, yo creo, y un resultado perfecto, 2-0, y con los dos goleadores que tenían que marcar, que son Griezmann y Saúl, los dos jugadores claves de este Atlético de Madrid.
Muy bien. Sergio Valentín, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Me he olvidado deciros que mañana le toca el turno a Real Madrid y Valencia. Luego, si te parece, hablamos de novedades o no en el Real Madrid, ¿de acuerdo?
Pocas novedades,
pocas novedades. Don Daniel Blanco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
José Puertas, buenas noches.
Buenas noches. Metro... Por cierto, si me permite, Juanma, yo creo que lo que se demuestra es que el Atlético no siempre, por imperativo legal, se tiene que meter en la cueva. Cuando no se mete en la cueva, las cosas a veces le van mejor.
Muy buen partido del Atlético, ¿eh?
Muy buen partido.
Metropolitano, David Vinuesa, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
Mis felicitaciones como periodista de bufanda que eres, porque todo el mundo sabe que tú eres del Atlético de Madrid, se puede decir. ¿No?
Pero es del Celta,
bueno,
¿no?
se filtró un día y ya no pude contener la tormenta.
Perfecto, o sea, no te avergüenza el que digan que eres del Atlético de Madrid.
No, ni mucho menos. Porque Tampoco lo comento continuamente, pero...
Perfecto, porque tú a la hora de escribir tus artículos o hacer tus intervenciones en radio, tratas de ser honrado, vamos, tratas y lo consigues, de hecho.
La bufanda que llevo ahora es negra, o sea, que imagínate la bufanda que llevo.
Perfecto.
Cuando tengo delante el ordenador es negra.
Perfecto. Ayer escuché, o el otro día escuché a Eduardo García diciendo, mientras la bufanda se lleve al cuello y no delante de los ojos, todo va bien. Por cierto, Antoine Griezmann, con los compañeros de Movistar.
Muchos jugadores importantes lesionados, pero el grupo ha respondido como siempre y eso es el Atleti.
Ahí está, se ha cortado esa comunicación. Bueno, David, buen partido del Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, sobre todo porque no ha marcado el Atlético de Madrid 4-0, pero yo creo que sí ajusta cuentas con el Borussia Dortmund, y te explico por qué. A nivel de partido, el partido de hoy del Atlético ha sido mucho más completo que el del Dortmund el otro día en Alemania. Tuvo, por ejemplo, el Atlético los primeros 20 minutos de la segunda parte allí, mereció el empate, y aquí en ningún momento ha merecido el empate el Borussia Dortmund. Solo una jugada, un remate de cabeza de Guerreiro, que ha fallado Montero y se ha resbalado el canterano del Atlético de Madrid. Pero por lo demás, la diferencia entre el 2-0 de aquí y el 4-0 de allí es que el Atlético de Madrid no ha tenido tanta pegada, pero hoy perfectamente podía haber habido aquí un 4-0. Muy buen partido, el capitán hoy era Griezmann, ha ejercido como tal. No era capitán Saúl, pero este lo lleva tatuado en el pecho, y han ejercido de líderes de un equipo muy completo en todas sus líneas. Rodrigo y Thomas me han gustado muchísimo en el doble pivote, porque además permiten que Saúl esté mucho más suelto y pueda llegar como ha llegado hoy. Y creo que hoy, incluso con las bajas, porque José María Jiménez se ha retirado tocado, el Atlético de Madrid gana una posibilidad, que es ese Tomás Rodrigo en el centro del campo, Saúl más suelto, y quizá en la otra banda se pueda utilizar a Coque. Ajá. Veremos lo que hace, pero le ha salido muy bien la jugada hoy al Cholo, que le ha devuelto esa lección al entrenador del Dortmund.
Muy bien, como hoy supongo que hablarán todos, porque cuando las cosas van bien habla la gente, ¿no?
Bueno, el otro día perdieron, no, el otro día ganaron contra el Brujas y salió Antoine Griezmann. Bueno, pues puede ser que también.
Bueno, por eso, o sea, cuando ganan es más fácil hablar, cuando se pierde es más difícil dar la cara. Pues hoy se ha hecho un buen partido, además ante un rival de Enjundia. Imagino que los jugadores del Atlético de Madrid no tendrán inconveniente en hablar, de forma que te escuchamos, ¿vale?
Eso es, aquí estoy.
Ningún lesionado, todo bien, ¿no? Chicos, bien, moral óptima, como decía aquel.
Jiménez.
Sí, perfecto, todo arriba.
Jiménez y uno más, ¿no? La defensa está bastante en cuadro. Si se suma un poco a Godín y Savic.
Ha salido el chavalín, Montero.
Sí, Montero.
¿No?
Montero con sus gafas.
Montero que tiene el desprendimiento de retina.
Mítico, ¿cómo se llama el jugador de la NBA este que juega con gafas, hombre?
Worthy, James Worthy.
Worthy.
Como Edgar Davis.
Ha mucho un gol Montero pues, también, que se ha resbalado con unos.
Sí, se ha resbalado el pobre, pero es un chico que
en 1-1.
Le he podido ver alguna vez con el B y antiguamente con el juvenil. Y me parece que promete bastante. A Cholo le gusta mucho, ¿eh?
Es increíble. Se ha acumulado un gran número de lesionados en Atlético de Madrid. De repente han caído en 48 horas tres jugadores.
Godín, Savic, Lemar, Coque y Jiménez, que el pobre...
Jiménez regresaba hoy después de una lesión y ha durado 45 minutos.
Y Jiménez le tiene el síndrome de Gareth Bale. Es decir, la última lesión muscular que tuvo Jiménez es porque Jiménez nota algo en el músculo y ya pide el cambio, porque tiene muchísimo miedo a seguir lesionándose. Lleva con estas 7... Desde enero del año pasado.
Y es un central joven. Es que
central muy joven, es del 90.
Tiene Godín, pues puedes entenderlo, porque ya tiene edad, pero Jiménez...
Jiménez tiene 23 años y sufre mucho con esto, ¿eh? Con el tema de las lesiones, y a veces piensa que está lesionado y no está lesionado.
De hecho, ha sido sorprendente, porque yo creo que nadie se esperaba al descanso lo que ha pasado. Otras veces hay jugadores que dicen, bueno, a ver si vuelve y tal, pero es que Jiménez no había dado ningún signo de nada.
Porque es un problema también, que es por eso lo llamo el síndrome de Gareth Bale. Porque Gareth Bale juega desde hace mucho tiempo con un miedo espectacular a lesionarse otra vez. Uh-huh. O sea, yo creo que la razón de ser de Bale es acabar el partido sin lesionarse. Ya le da igual marcar goles.
Es una cosa, tiene razón, que es una cosa ya psicológica, mental de un futbolista que siempre piensa que está al límite de la próxima lesión. Perdonadme porque he dicho Oporto 3, Lokomotiv 1. No tiene nada que ver con que sea el equipo de Iker Casillas el que le haya quitado un gol a Oporto. Me alegro mucho de todo lo que le pase a todos los equipos portugueses. Ha sido al final Oporto 4, Lokomotiv 1, pero eso no afecta tampoco a la clasificación del grupo. Oporto 10, Schalke 8, Galatasaray 4, Lokomotiv 0.
Se ha solventado bastante. Por cierto, un dato más, Juanma. El Barcelona, por un posible triple empate, está matemáticamente clasificado para la siguiente ronda porque... Podrían tener todos 10 puntos, pero como cuenta los puntos entre ellos, el Barcelona siempre tendría más puntos, aunque pierda en campo, o sea, en el Nou Camp con el Tottenham, que es la única opción que habría.
Muy bien,
puntos.
Pues estamos pendientes de recuperar esa comunicación con el Metropolitano. Nos queda rematar el partido del Atlético de Madrid, hablar un poquito también de lo que hemos visto en el Giuseppe Meazza entre el Inter y el Fútbol Club Barcelona, y sobre todo comentar también la jornada de mañana y hacer una pausa. Porque nosotros no la ha hecho, ¿verdad?
No. Claro, y la publicidad es importante.
Claro, nosotros al contrario que el párroco de Alsasua, vivimos de la publicidad. Hacemos una pausita y seguimos, venga.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Bueno, ya sabéis que este año la UEFA Champions League también es Santander. De nuevo martes llega la cuarta jornada de fútbol de máximo nivel y lo hace de la mano de Banco Santander. Los mejores jugadores del mundo, los mejores equipos y el Santander unidos para encontrar al campeón de campeones. Santander con el fútbol. Patrocinador de la Liga Santander, la Copa Libertadores y ahora de la UEFA Champions League. Y se quejaba Sergio Valentín porque decía, ¿cómo rematar el partido del Atlético de Madrid si todavía no hemos dicho nada? Pero es que, Sergio Valentín, te precipitas. Tenemos hasta las 12:30 de la noche. Hasta las 12:30 de la noche
no
tenemos...
No me he precipitado, es que has utilizado un verbo incorrecto.
Para hablar... del Atlético
Oye,
de Madrid.
Tenemos los nervios a flor de piel últimamente.
Sí, para hablar de
una buena noche para
del Atlético de Madrid. Ernesto Valverde.
Al final, pues en el entrenamiento, pues todos tenemos un poco de cuidado con en los choques y todo ese tipo de cosas, pero hoy el partido sabíamos cómo era, ¿no? Entonces, pues pues bueno, hemos preferido esperar, él también, ¿no? Pues porque el problema de un partido son las caídas, que son incontrolables. En el entrenamiento siempre se puede controlar un poco, pero en un partido es incontrolable y claro, al final es un hueso que está roto.
Pues nada, mejor no arriesgar, ¿eh? Porque tampoco...
Ahí estaba. Me cae muy bien Susana Guas, pero tampoco es necesario que la escuchemos totalmente. Estaba refiriéndose a este extraño viaje, para nada, claro, de Leo Messi a Italia, porque al final pues se ha impuesto el sentido común y lo que decía Ernesto Valverde pues era lo que comentábamos ayer, no era... Es razonable que sí, estuviera hoy en el campo, ¿no?
Lo que pasa es que, claro, el sentido común llevándole y dejándole la grada,
sí,
ha sido prácticamente para asustar al Inter.
Es extraño,
a lo mejor,
sí, un poco para hacer grupo.
Pensar al Inter, bueno,
luego Barça. Vale, sí, sí. Rematemos, Olé, aunque tío, esté mal empleado el verbo, el partido del Atlético de Madrid, Javi Torres.
¿Qué, Sergio, qué verbo habrías...?
Empezar.
Empezar no, empezar no sería porque...
Prosigamos.
Oye, Malcolm, autor del gol del FC Barcelona.
Y debutar en Champions League y haciendo gol queda marcado en la memoria y en la historia.
Bueno, parece que no quieren que nos centremos en el Atlético de Madrid. No hacen más que salir protagonistas del FC Barcelona. Torres, bueno, felicidad, ¿no?
Sí,
contento.
Si los jugadores del Barça me permiten. Sí, yo creo que sí. Y sobre todo porque había dejado muy mal sabor de boca el partido en Dortmund, sobre todo por el resultado. No creo tanto por el juego, porque el Borussia Dortmund es verdad que lo hizo muy bien y en la segunda parte aprovechó ya la caraja del Atleti, pero este resultado yo creo que después del de Dortmund la gente con la final en el Wanda a la vista había habido esto un pinchacillo, ¿no?, un bajón de ánimos. Yo creo que este resultado es perfecto, porque en el Wanda Metropolitano no hay resultado que más guste que el 2-0. Es un resultado magnífico, redondo, y que encima haya marcado Saúl, Mr. Champions, parece que hay que recordarlo a veces, y Antoine Griezmann, Le Candidat, como le llamo yo, Le Candidat.
De oro, le entiendo, Javi, que si hubiera sido un 3-0 no sería perfecto, ¿no?
No, porque a nosotros nos gusta más un 1-0, no, un 2-0.
Vale, escucha, vale, José, vale, que parece una tontería, pero
un 4-1 hubiera sido imperfecto.
No, porque, ¿ves? Por pues yo prefiero un 2-0 que un 4-1. O Black, es que, clean sheet.
Es que yo tengo... Es verdad que es una tontería, ¿eh? Porque, por supuesto, el 4-0, 5-0, 4-1...
Eso es de...
Pero el 2-0 es como el partido que has estado un poco picando pala, sí, pala, pala, 1-0, y marcas
serio,
el 2-0...
Un partido serio. Sí,
el Dortmund está diciendo, hay que ver, pudiendo meterle 2 que le metimos 4 el otro, sí, día. No, qué desgracia. ¿No?
Lo que queréis es quedar bien con Javi Torres porque es un argumento
un poco extraño, ¿eh?
Bueno, falaje, perdóname, sí, que
no
te
es
diga.
El único Atlético que yo entiendo, Javi, lo que...
No, sí, no me extraña que le entiendas.
Yo lo puedo entender,
o sea, tú eres el único que puede entenderle en la mesa, o sea,
lo que quiero decir es que no hace falta haberles devuelto el 4-0.
Ah, bien, eso, de acuerdo, eso es otra cosa.
Que no nos hace falta. Que no le hace falta.
Ah, bueno, que estabas en eso. Ah, que estabas en el 4. Ah, que estabas en eso, pero haber empezado por ahí, claro, o sea que...
Lo que lo importante es que el Atlético de Madrid espanta el fantasma de Carabaj, que es un fantasma que...
Bueno, no es comparable.
No, claro,
es comparable, hombre, hoy te recibe...
Pero que espanta porque está virtualmente clasificado. Bueno, está virtualmente...
Hombre, es que el fantasma es el fantasma de la normalidad, Javi. Sí, bueno, que no es normal es lo que pasó el año pasado,
exacto,
con el Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid ahora se ve en octavos de final.
Lo normal.
Lo normal, que es cuando el Atlético de Madrid está cómodo en Champions, a partir de octavos de final.
De todos modos,
porque las eliminatorias a doble partido es un poco el fuerte de Cholo Simeone.
De todos modos, yo estoy muy contento por Javi, es una persona que le tengo, a la que le tengo aprecio.
Yo también es recíproco.
Me alegra verle satisfecho con
corre al aire
con su equipo, pero tengo que decir la verdad, que es que el Borussia Dortmund llegaba sin una tensión competitiva porque ya sabe que es primero de grupo, y ahora mismo el Borussia Dortmund aparca la Champions ya hasta febrero o marzo y se centra en lo que es realmente importante ahora mismo para el Dortmund, que es la Bundesliga, donde está líder. Es decir, aquí llegaba con un equipo, bueno, ha jugado Jadon Sancho de titular, que son buenos jugadores.
Pesado recibe Ilia al Bayern Múnich.
Claro, por eso, que el Dortmund está, digamos...
Estaba pensando más en el partido de Bundesliga.
No veo yo tan claro que vaya a quedar primero de grupo.
Bueno,
puede pinchar.
Bueno, y si el primero tampoco es tan importante.
¿Contra quién va a pinchar? ¿Contra el Brujas? ¿Contra el Mónaco?
Pues... Bueno, el campeón de Europa, el acabó
Monaco,
segundo de su grupo.
Yo creo que es más importante.
Bueno, que no es... Que yo, puede ser. No
sé. Javi,
tampoco quedar primero. Tampoco quedar primero es una gran cosa, ¿eh?
Champions ahora quedar primero o segundo...
Esto que ha hecho contigo, Ili, podríamos definirlo un poco como bromuro radiofónico, ¿verdad? O sea, es decir, no volemos tan rápido, Javi Torres. Es decir, un poquito de templanza no vendría mal, ¿vale?
A mí igual que el Atleti pase primero o segundo.
Bueno, escucha, pero no no hay que dejar de, y José lo puede decir, el partidazo que ha hecho hoy el Atlético de Madrid, ¿eh?
Sí, exacto, ha jugado
es un partido
muy bien.
Espléndido en todos los sentidos.
Bueno, y el Borussia no había perdido un partido en toda la temporada.
Yo, estando de acuerdo con lo que ha dicho Ili, de que es verdad que para ellos el partido del fin de semana ante el Bayern de Múnich es clave, porque pueden dar un golpe en la mesa, que ya tienen una distancia considerable, pueden aumentarla. Entonces, el partido de esta semana más importante es el del Bayern de Múnich. Ahí que cada uno
mérito al partido.
No, que cada uno le ponga
son cosas
la importancia que quiera.
Son cosas diferentes. No,
claro, como el Borussia Dortmund,
el Atlético ha jugado bien y ha ganado con gran merecimiento.
Dicho esto, yo quiero recalcar ahora a favor del Atlético de Madrid que, por ejemplo, hoy han llegado sin cuatro jugadores que son titulares y uno que lo estaba haciendo, como es Savic. Cuatro titulares, uno que lo estaba haciendo Savic, y se le ha lesionado otro central, como es Jiménez. Y aún así han ganado. Y sí, muy bien al que estaba siendo uno de los mejores equipos de Europa. Sí. O sea que es una noche muy buena para
chaval,
el Atlético de Madrid.
Sí, chaval, Montero ha jugado toda la segunda parte.
Muy bien.
No, Luis Enrique, yo creo que lo vamos a escuchar después, ¿verdad? Lo vamos a escuchar. Entonces.
No, lo que te decía, y con una, lo anunciaba David antes cuando hemos contactado con él, hace dos partidos que Simeone está poniendo en un momento del encuentro a Rodrigo y a Tomás, sí, en paralelo, de doble pivote, para que Saúl tenga más libertad. No más libertad, sino para que Saúl entre por banda, y me parece que es una decisión que en Butarque debería haber tenido el premio del partido, pero es verdad que el Atleti se echó un poquito atrás, pero que hoy ha jugado muy bien con ese...
Es que, aunque se haya hablado mucho de ese 4-0 en Dortmund, que es engañoso, yo creo que al Atlético de Madrid le ha podido hacer más daño el partido en Butarque este fin de semana. Estamos hablando del Leganés, que están puestos de descenso, que se pusieron por delante 0-1 y que no hicieron prácticamente nada más. Y que luego Saúl, cuando termina el partido, dice que tenían que haber sido más ambiciosos. Yo creo que se han repuesto muy rápido, o sea, digamos que anímicamente esto les va a venir.
El Cholo le contestó a Saúl. Le dijo, bueno... Justo después, en la misma zona mixta, cuando...
¿Pero no estás de acuerdo con Saúl?
Sí, absolutamente.
Ah, vale, vale.
Pero,
creo que sí.
Porque, vamos a ver.
La respuesta del Cholo fue...
Dos minutos después del 0-1 tuvo dos ocasiones para ponerse 0-2, ¿eh?
Sí.
El Atleti fue a ganar el partido.
Y el Cholo dijo, luego, sí, si Saúl vuelve a ver el partido, claro, verá que lo puede.
Yo creo que tenía razón.
Damos por... no ¿Sanjado? Sé si rematado o finalizado ya el análisis del Atlético de Madrid. Podemos evolucionar.
Solamente una cosa, ¿sí? Que es en relación con el Atlético de Madrid, pero no tiene relación directa, que es que en el otro partido del grupo, el Brujas ha ganado 0-4 en campo del Mónaco, que el Mónaco está penúltimo en Francia.
Uh-huh. De eso vamos a hablar ahora con Juan Palacios, también
equipo,
de la detención del presidente del Mónaco.
Un cuando se ve ahí.
Y ahí hay tema, ¿eh? Hay tema.
Y tomate.
Y el viernes salió lo de Football Leagues. Sí. Yo
conozco
no sé qué
bien,
reacción va a tener
bien todos los
no,
temas.
Va a tener FIFA, probablemente ninguna. Ellos a lo mejor
si
piensan
en Málaga, a lo mejor sí que tendrían alguna.
Por supuesto.
El último grande
a lo mejor
europeo...
piensan que el mejor modo de aguantar esto, exacto, es estar bajo COVID.
Hace ya 18 años, Juanma, pero el último grande europeo que se vio salpicado por un tema de despachos en una temporada y estaba en la zona de abajo, acabó descendiendo a segunda división, que fue el Atlético de Madrid. O sea, el Mónaco, cuidado con estos temas de que es penúltimo, detienen a mi presidente.
El Barça, empate a 1. Digo que se esperaba más... No por nada, porque el rival al que ha ido a visitar hoy el Barça también es importante, sí, también es potente, sino porque a falta de 10 minutos se adelantaba el Fútbol Club Barcelona y todo hacía presagiar que el botín que se iban a llevar los hombres de Ernesto Valverde iba a ser mayor del que al final ha sido un empate, porque ha marcado Icardi, que como decía en el arranque del programa, hasta ese momento estaba desaparecido. Pese a todo, bueno, el Barça no va a tener ningún problema para clasificar, y además como primero, creo.
Sí, el Barça ya está clasificado, por lo que decía antes Dani. Desde luego va a ser primer grupo, porque al PSV le va a ganar, con lo cual será primer grupo. Y ha hecho un muy buen partido el Barça, la verdad es que ha hecho un muy buen partido. El Inter es un buen equipo, empezó mal la temporada, pero ahora está jugando bien, está cosechando buenos resultados, a mí me parece un equipo muy sólido. Lo que me parece es que el Barça tiene dos caras, ya lo hemos comentado alguna vez aquí cuando hemos comentado sus partidos de Champions, pero es una cara en la Liga, desangelada, un poco fría, y una muy diferente en Champions, donde ofrece su mejor versión siempre, incluso sin Messi. Hoy ha sido un equipo muy sólido el Barça, incluso han tenido buenas noticias como el tema de Malcolm, que ha entrado prácticamente ya marcado, es una excelente noticia. Lo único que sigue pasando es que este Arthur no acaba jamás un partido, es un jugador que no sabemos cómo vive el minuto 85 en partido, porque nunca le hemos visto jugar un minuto 85 en partido.
Pero lo debe saber Valverde.
Por eso no quiere verlo.
Es porque viene de un campeonato muy menor físicamente, sobre todo,
como
el brasileño.
Pero estamos en noviembre, ¿eh?
estamos en y te iba a decir, y estamos en noviembre.
Y además está hablando del minuto 85, quiero decirte, pues ya, ¿no? Yo creo lo que quiere decir es que no remata, que no acaba los partidos.
Que no acaba los partidos, ¿no? Que no acaba los partidos.
Yo le daría tiempo. No sé si habéis escuchado la entrevista a Xavi, muy interesante, que dura una hora, sí. Que ha hecho Cataluña.
Donde dice que...
Bueno,
que se ve reflejado.
Sí, dice que juegan 10 contra 10. Y entre otras cosas, aparte de alabar a Arthur, como el nuevo Xavi, él mismo como que le ha...
Que se ve
le
enejado, ha bendecido, se un poco. Se
con la espada, como la... tal. Sí. Pues hay una cosa muy interesante sobre esto que dices de la cara desangelada en Liga y la Champions, que él dice que cree que el Barça tiene una losa con la Champions, que es que le ha ganado el Madrid 3 veces.
Sí, 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 totalmente.
Si se lo hubiese ganado totalmente. El Bayern, el Liverpool,
totalmente.
El PSG...
No pasaría nada. Sí, sí, totalmente.
Y entonces yo creo que esa...
Ya no sabe... Esa es que el socio del Barça ganar la Liga ya no les no le sabe a nada.
Y en el Barça hay
como comerte un filete de 3 meses seguidos. Claro, dices, está muy bueno el filete, pero se llama tres meses seguidos. Ahora quiero langosta.
En el documental este de En el corazón de la 13ª de Real Madrid Televisión, bien es cierto que yo creo que un poco en broma... Y sobrándose también, Isco en un momento determinado le dice a Florentino Pérez, Florentino, ya no queremos más Champions, queremos ganar la Copa. O sea, se lo dice en broma,
sí, sí.
Pero es verdad que, hombre, en el caso de la Champions no hastía, No creo que los jugadores del Real Madrid no quieran ganar este año la 14ª.
Y la respuesta es muy buena, no sé si la recuerdas, porque le dices, si ya tienes una Copa. Y dice, ya, pero bueno, con el antiguo rey, ahora quiero una con el nuevo.
Pero, ¿cómo te sabe a ti la Champions, cómo te subo a ti la 7ª? Uh-huh. La 7ª.
Hombre, mejor que la 13ª, claro. ¿No?
Como a todos. Venga, bueno, dime la verdad. La 7ª mejor que la 13ª porque se produjo 32 años después de ganar la 6ª.
Por eso. Que claro. Sabe más cuando llevas mucho tiempo sin ganarla. Cuando ya has ganado 3, se evalúa.
Yo con esa Champions yo lloré porque yo, es verdad, pensaba que me iba a
no,
morir
no,
sin haber visto otra vez ganar al Real Madrid la Copa Europa.
Y luego empezaron a caer,
La 10ª vino, ¿cuántos años después de la 9ª? La 9ª fue en 2002. ¿2002? Y la 10ª fue en 2014, 12 años.
12 años.
Sí. Pues yo creo que, aunque a
sí,
todos...
Sí, pero esa también me fue muy reconfortante por cómo se produjo y por un aspecto también...
No me acuerdo nada de esa final.
Secundario, pero era pensar en todos mis amigos colchoneros y en el coñazo que me iban a dar hasta el día en que me enterraran, ¿sabes? Diciendo, sí, sí, vosotros habéis ganado 9, pero en la final de la 10ª... nos enfrentamos y os ganamos. No te acuerdas de eso.
Yo creo que el Barcelona ha hecho hoy, me parece que los mejores, en cómputo global, el mejor partido de la temporada. Por encima del 5-1 al Madrid, que no fue un partido completo. Y lo que decía Ilie, justo ha tenido que ser el mejor partido de la temporada en Champions. Lo hizo en Londres y el segundo mejor partido de la temporada, o el primero por encima del de Londres, ha sido hoy en Milán. Es que está cantado que yo creo que el Barcelona...
28 tiros a puertas,
Lleva
a
diciendo puerta. Dani 3 semanas, las 3 primeras jornadas, que el Barça se estaba centrando en la Champions. Lo ha dicho Dani, hay que recordarlo, porque lo ha dicho él. Y yo hoy me he acordado de ti, porque es evidente que hay dos caras del Barcelona.
Se enchufa, es que...
Pero al margen de esas dos caras, yo creo que hay que destacar que el Barça ha tenido ahora un carrusel sin Messi... Y teníamos esa incógnita de cómo lo iban a resolver.
Y
la nota es de notable alto. Sí. Y no solo es la nota global, sino que yo quiero destacar que Valverde ha aprovechado esto para recuperar a Dembélé, que se había perdido. Uh-huh. Y el otro día ante
Sigue
Madrid...
Sí, más o menos, yo creo.
Sí, ante Madrid yo creo que asimiló bien lo que le pidió. El otro día en Vallecas, oye, resolvió con un gol importante. Yo
si
le he visto
el
bien.
Gol en Vallecas... es un carrusel de despropósitos el partido de Dembélé.
Yo hoy le he visto bien y encima
yo no le he visto.
Malcom, que no lo hemos comentado, yo creo que ha llorado con el gol. Se ha tapado la cara y yo creo que estaba llorando porque lo debe estar pasando mal.
Visto que se le queda atrás el balón en la conducción, pero enseguida tira, arma el disparo.
No, el chaval tiene un tiro...
Te quiero decir, estamos en la fase de grupos, ¿vale? Lo digo a propósito de esta reflexión, que no es la primera vez que escucho, en el sentido de que es que el Barça este año sí quiere.
Sí, que luego llega a los cuartos.
Me parece que todos los equipos quieren ganarlo todo, todos los años, ¿vale? Entonces, quizás estemos tratando de encajar el hecho de que cuando en la celebración de la Liga y la Copa del Rey, en el Camp Nou, Messi dijo, bueno, ya toca ganar la Copa Europa... Un poco tocó a retreta, ¿no? Y dijo, detrás de mí todos, y estamos tratando de encajar eso con el buen juego del Barça en la fase de grupos, ¿eh? Que es que estamos en noviembre.
Sí, es que la Copa de Europa se gana o se pierde en abril.
Nadie dice que la vaya a ganar. Lo que yo digo es que son dos caras diferentes. Claro, es decir, que el Barça de la Liga jamás ganaría la Champions. En cambio, el Barça de la Champions sí puede ganar la Champions.
Este año,
que son dos caras.
Este año creo que septiembre
quieran o quieran, todo el mundo quiere ganar. Estoy de acuerdo
contigo. Que septiembre ha empezado con el objetivo por encima de la Liga de la Champions.
Uh-huh. Y sí, verdad, pero otros años empezaba...
Es que además eso se planifica. O sea, aunque...
No, no. Si el Barça no tiene como objetivo ganar la Liga, lo disimula muy bien porque va líder, ¿eh?
Bueno, pero también...
Yo creo que el objetivo del Barça es ganarlo todo como el objetivo de los grandes.
Pero gracias a Julen. Se nota una diferencia.
Pero si no hubiera marcado en Vallecas, sería líder el Español.
A ver, una cosa. O sea,
es que la puntuación del Barça en Liga está siendo muy mala.
Quiero decir, sería un liderato ficticio.
Tienes razón.
Pero, Sergio, no creo que nadie piense, a pesar del temporadón que está haciendo el Español, que el Español pueda ganar la Liga. Sin embargo, sí piensa todo el mundo que el Barça pueda ganar la Liga.
Sin faltar, exacto. Yo, mis amigos...
Es que yo soy muy periquito, hombre.
Bueno, yo estaba diciendo eso.
Todavía accionista...
Solo quería reflejar que el Barça estaba siendo irregular. No estoy diciendo que el Español vaya a ganar la Liga.
Correcto.
No puede pasar.
Más cosas.
No, que tienes toda la razón en lo que dices, que cuando lleguen los octavos, porque el Barcelona, ante el Chelsea, si recordáis, se alaba la eliminatoria que hace, sobre todo en el Nou Camp, que es superior ha sido al Chelsea, y la Roma en la eliminatoria siguiente le da.
Sí, pero ahora no le pasaría. Lo que le pasó contra la Roma, ahora mismo al Barça no le pasa.
Yo creo que no.
Antes de hablar
imposible.
Dos equipos españoles de mañana en Champions y de darle un repaso al resto de la jornada, vamos a ir marcador por marcador. Empezamos por el Mónaco 0, Brujas 4, más que nada porque ha habido noticia deportiva, la derrota sobre el terreno de juego, que ha sido durísima para el equipo francés, y noticia extradeportiva, que ha sido la detención del presidente del Mónaco. Estamos en Francia, Juan Palacios, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿cómo se ha producido la detención de este de nuestro amigo de nombre y apellido impronunciable?
Dimitri Rivoloyev.
Bueno,
una situación que ha arremecido el ámbito deportivo aquí en Francia, sobre todo por el supuesto tráfico de influencias, el cual ha sido denunciado, y también se argumenta corrupción, algo que definitivamente marca una pauta negativa para un club que pasa por una crisis institucional, deportiva y dirigencial en este momento. La detención fue hecha esta mañana en el lujoso inmueble donde habita, ¿no?, Dimitri Rivoloyev.
Una cosa, Juan, ¿tiene esto algo que ver, está conectado con lo que un portal francés denunciaba en el día de ayer, en el sentido de que nuestro amigo Rivoloyev habría tratado de eludir el radar del fair play de la FIFA, o no tiene nada que ver?
Sí, también es uno de los hechos que se argumenta, sobre todo utilizando una estrategia de un supuesto patrocinio, el cual Mónaco habría recibido una cantidad importante de dinero, y bajo este argumento, bueno, eludir, ¿no?, el fair play financiero, teniendo en cuenta de que hay muchos clubes que están en la mira, y en esto no solamente el Mónaco, sino también el PSG pueden verse perjudicados, ¿no?, por esta situación que se ha venido desvelando.
Ah, Rivoloyev ha sido detenido.
Raskolnikov
ha sido detenido y ha sido puesto en libertad ya. Rivoloyev, ¿o no?
Bueno, la información que se maneja es que está en detención. El club no se ha manifestado al respecto. Se va a emitir un comunicado y consecuente, ¿no?, con el resultado desastroso que han tenido esta noche en Champions, bueno, va de la mano con la situación negativa, pero de acuerdo a la información todavía se encuentra detenido.
Pues nada, Juan, gracias. Gracias, amigo mío. Es que me río con las cosas que se me ocurren, de verdad. Es que no se le ocurre ni al que asó la manteca. Gracias, Juan Palacios.
Muchas gracias, compañeros. Saludos.
Un abrazo. Un saludo también para Ristras, para el tío Olivez.
¿Os acordáis de Raskolnikov?
Sí, claro. Crimen y castigo.
Y de los hermanos Karamazov.
Claro, por supuesto.
Por favor.
Y de Solienitsky, que ha salido ya dos veces esta temporada en este programa.
Sí, sí. Archipiélago Gulag. Archipiélago Gulag.
Sí, el pabellón del libro, ¿eh?, de los cárceros. No sé cómo se llama.
Sí, sí.
Un libro pesadísimo. No, el Mónaco. Sí,
como
sí.
El juego del Mónaco.
Bueno,
es que me los he leído todos, ¿eh? Literatura rusa no me...
¿Todos?
Bueno, este de Solinitsky me he leído este...
¿Tolstoy? ¿Te lo has leído todo?
Sí, Sonata Kreutzer es el que más me gusta.
¿Quién? ¿Cuál?
Tolstoy es el que más me gusta.
Tolstoy es un...
Con diferencia.
¿Cuál sería tu favorito?
La muerte de Iván Ilich.
Saúl Ñíguez.
Tú, de todos los jugadores, hemos hecho un gran trabajo, porque al final somos fuertes, somos un equipo que tiene que estar bien tácticamente, porque al final así nos hace sentirnos fuertes, hemos salido bien a la presión. Y eso al final nos hace cada vez, en cada jugada, ir creciendo. Es decir, creo que es una filosofía que tenemos, que no tenemos que perder. La gente se está hablando muchamente estos últimos días de estilos y toda esa cosa. No tenemos que perder lo que tenemos.
Tú lo tienes claro, ¿no?
No, lo tengo claro, porque al final es cómo conseguimos objetivos, es cómo conseguimos las cosas. Al final tenemos que saber que somos un equipo fuerte, fuerte defensivamente, y que a través de estar fuertes y ordenados, al final nos sentimos mejores. Para atacar, es un equipo que tenemos que seguir así en esta línea, porque es como van a ir, llegar las cosas.
Ya termino con el último y con el único lunar prácticamente de la noche, otra lesión, lo estábamos comentando. ¿Qué está pasando? Porque ya es algo más de mala suerte, ¿no? Son muchos jugadores los que habéis caído de manera con esas lesiones musculares. ¿Qué pasa?
Sinceramente no lo sé, al final también pues influye también muchas veces también el campo. Estamos viendo que el campo no está en las mejores condiciones, te resbala.
¿No termina de estar bien?
No termina de estar bien, ¿no? Bueno, al final creo que se ve cuando muchos jugadores nos resbalamos, al final cada resbalón, en cada apoyo corres riesgo, ¿no? De algún resbalón que se te vaya alguno de todos los músculos que tenemos. Pero bueno, al final es lo que te digo, creo que a pesar de todas esas adversidades, todas esas cosas negativas, me quedo con lo positivo, ¿no? Que siempre, a pesar de tener una plantilla corta, el equipo siempre responde. Cuando hay cada vez más adversidades, el equipo se crece, y eso es lo que nos pone muy contentos.
¿Una plantilla corta?
Pues sí.
¿Ha dicho una plantilla corta?
Es una plantilla corta.
Ahí me he levantado del asiento, vamos.
Acércate al micro, por favor.
Perdona.
¿Eres un hombre de televisión?
¿Corta? Le ha extrañado a Rodrigo también, ¿no? Que dijo en
¿La plantilla corta?
Es una plantilla
corta. 5 lesionados y mira el 11.
Bueno, pero es una plantilla corta, es una plantilla...
Hay dos jugadores...
¿Pero quién tiene que ver? ¿Cara que corta?
Que hay dos jugadores por puesto, Javi. Dos jugadores por puesto y en algunos tres o cuatro.
¿Es más?
Torres, defiéndete.
No son dos jugadores por puesto.
Dime cuál, ¿no?
Pues, por ejemplo, empezamos. O Black claro. Adam.
Vamos a repasar toda la plantilla.
Juan Fran Arias.
Eso es hacer trampa.
¿Lateral izquierdo?
Felipe Lucas.
Vale, ¿y Lucas? Cuatro centrales. Dime cuatro centrales.
Bueno, te digo tres.
Ah.
Pero
bueno,
¿y qué quieres cuatro? ¿Y por qué no seis?
Ah, no, pero es que me estáis diciendo cuatro jugadores por puesto.
Torres.
Ya, en la línea defensiva.
Torres, has quedado, de verdad, en un nivel...
Bueno. Qué tremendo, ¿eh?
Ah, ¿sigue?
No, pues sigo.
Oye, que esto no es un concurso, ¿eh?
¿Cuántos
que esto
jugadores
no
es de banda hay?
Ahora se va a quejar de plantilla corta.
Sergio Valentín, cuando
presentes
tú... ¿Cuántos
jugadores de banda hay? Gelson, Lemar.
Sergio Valentín, cuando te presentes tú Quiero Ser Millonario, haces las preguntas
Gelson
que quieras.
Gelson y Lemar.
Mientras tanto, vamos al lío.
Coque, Saúl, Tomás y Rodri son mediocentros.
Y Vitolo te lo has comido. Y Vitolo tampoco.
No te lo tomes como una cuestión personal.
Y delanteros, Diego Costa, porque Calidis no sé ni qué es.
Javi, no te lo tomes como una cuestión personal.
No sé si es futbolista.
Cuando estábamos escuchando a Juan Palacios, ¿no estabas tú muy de acuerdo con el hecho de que conectara lo que salió publicado ayer con la detención de hoy?
Es que yo, según lo que sé, son dos cosas diferentes. Es decir, el tema Ribolovlev, que así se llama, ha sido detenido por un asunto...
Lo decía yo, Ribolovlev.
Sí,
es que lo ha dicho bien. Con acento ruso.
Son cinco personas diferentes.
No, claro, como tú lees a los rusos, claro.
Bueno, claro.
Aquí. Estamos muy creciditos en este programa.
Bueno, yo es que estudié en Volgogrado, pasé ahí mi infancia.
Es increíble.
¿Sí?
Increíble.
Por eso tengo el acento. No, por lo que sé, es un asunto de corrupción relacionado con un tema diferente al tema del fair play financiero, y que además no tiene ni siquiera, según lo que sé, relación con el fútbol. Yo del Mónaco lo que quería comentar es que es una dinámica nefasta. Echaron a Jardim, que a mí me parece un excelente entrenador, para ver si el equipo reaccionaba, y el equipo acumula 2 empates y 3 derrotas con Henry. Como bien decía Dani, están penúltimos, la cosa pinta fatal, y básicamente es producto de una crisis institucional y de una política de fichajes consistente en vender cada año a tus mejores jugadores. ¿Qué pasa? Que llega un año en que ya no...
Que es imposible.
Exacto, ya no, ya no te da.
Le deshacen la plantilla cada temporada, claro, y es imposible.
Al Paris Saint-Germain nadie le va a ganar la Liga en Francia, seguramente, pero el Mónaco en agosto empezaba para... Oye, vamos a ver hasta cuándo le mantenemos el pulso al Paris Saint-Germain. Ya está a 30 puntos, pero tiene 7. El Mónaco con 36 del...
Hace 2 años le ganó la Liga, ¿eh?
Está a 30 puntos.
De Neymar.
Nos pide paso desde el Metropolitano David Vinosa para conocer el alcance exacto de la lesión de Jiménez, de la que hablaba ahora mismo Saúl. Tenemos ya parte médico, David.
Sí, Juanma, tenemos lesión muscular de José María Jiménez, ha pasado por aquí por zona mixta, y la verdad es que le hemos preguntado que si estaba bien, y ha dicho que estaba bien porque ha ganado el equipo. Así que te puedes imaginar que, de forma irónica, la verdad es que la situación de las lesiones musculares en el Atlético de Madrid empieza a ser preocupante, porque Godín, Savic, ahora Jiménez, hoy ha jugado Montero, Al Atlético se le complica mucho tener ya un banquillo de garantías y que no esté lleno de canteranos, pero bueno, por ahora están respondiendo, pero nueva lesión, en este caso muscular de José María Jiménez, y viene por aquí una persona que te cae muy bien, que es Rodrigo, y parece
hombre,
que
mítico.
Sí, nos va a atender.
Emblemático Rodrigo, en directo, qué bonito.
Vamos con él.
Ha hecho un partidazo, como me gusta decir esto.
Lo que has visto hoy y la victoria que habéis tenido.
15 sí, para las 12, sí, no. Una hora menos en la Comunidad Canaria.
También es un poco engañoso, ¿eh? Allí al final claro, la gente se queda con el resultado, que es abultado, que obviamente tenemos que aprender los errores. Pero bueno, allí pudimos empatar, me acuerdo perfectamente, al final ellos te matan por no saber aprovechar estas oportunidades. Hoy lo hemos hecho, hemos metido creo que menos goles de los que deberíamos, pero bueno, creo que en términos globales hemos llevado el control del partido.
¿Tenés cosas que intentaron allá, que no salieron, que sí salió hoy específicamente?
Bueno, pues lo que te estoy diciendo, creo que haber sido un poco más efectivos de cara a gol y sobre todo conceder muy poco, no recuerdo más de dos ocasiones suyas en todo el partido. Han tenido, sí que era mucha posesión, pero en zonas intrascendentes, así que por ese lado creo que hemos hecho un partido, les hemos estudiado mejor, más completo y contento por ello.
Hablamos de la contundencia de todo el equipo, como has visto tú, el juego colectivo.
Sí, bueno, cuando te vas con el resultado a cero de cara a defensa, pues siempre es positivo y habla bien de la solidez defensiva. Y hemos dado un paso adelante también en ataque, creo que cada vez nos asociamos mejor, nos sentamos mejor, así que este es el camino.
Rodrigo, en directo para el primer palo de radio, ¿cómo has visto hoy ese doble pivote contigo y Tomás, con Saúl un poquito más liberado, pegado a banda, pero haciendo de todo campista? Quizás es una función también que te venga bien a ti y a él, que haya una persona en el doble pivote como es Tomás y Saúl más liberado, ¿cómo lo ves tú desde el centro del campo?
Bueno, al final cada uno con su forma de jugar, su perfil. Sí que es verdad que bueno, que cambia a lo mejor un poco. La verdad que me he encontrado hoy muy bien con Tomás, nos entramos muy bien, creo que defensivamente aportamos mucho al equipo y tenemos buena salida de balón, así que yo creo que hemos hecho un gran partido y sobre todo Saúl, a lo mejor estando un poco más descolgado, pues puede enseñar mejor sus virtudes, ¿no? De llegador, hoy ha marcado un gol, creo que ha tenido otra más, así que bueno, eso es decisión del míster, pero creo que lo ha hecho muy bien.
Y a veces se os acusa de que marcáis el 1-0 y os echáis un poquito a la cueva. Hoy no se ha visto eso. El otro día en Butarque 1-0-1, pero al final parece que no se cierra bien el marcador. Hoy todo ha salido bien. El equipo ha ido hacia adelante cuando lo tenía que hacer, ha estado bien atrás y no se ha concedido prácticamente, salvo una ocasión que ha mandado Guerreiro fuera.
Sí, sí, sí. Bueno, al final creo que no sirve de nada meterse atrás. Al final le das el balón al rival y le das la oportunidad de que te ataque, ¿no? Nosotros teníamos claro que teníamos que seguir la misma dinámica, tampoco teniendo el balón en zonas de riesgo, sabiendo dónde se tenía que jugar, en campo contrario, y lo hemos seguido haciendo. Entonces, eso ha sido la clave.
Bueno, se marcha Rodrigo, el jugador del Atlético de Madrid.
Oye, dile a Rodrigo que sigo con la apuesta, ¿eh? Firmo Champions para el Madrid, Liga para el Atlético de Madrid, ¿vale?
Yo te digo que él no firma eso.
Bueno, estamos en noviembre.
Sí, pero te has dado cuenta que el jugador preferido para el primer palo es siempre Rodrigo, en el Atlético de Madrid.
Sí, señor. Sí, sí.
No falla nunca, ¿eh? Pasa por zona mixta, nos ve, se para, nos atiende.
Es un tipo
serio. Dos preguntitas, madre mía, ha salido hoy todo redondo, no es habitual.
Rodrigo es amigo. Hoy ha dicho una cosa el Cholo en rueda de prensa.
Rodrigo es amigo, es un lema, quizás.
Pues puede ser un eslogan.
Rodrigo es amigo.
Ha hecho una frase muy bonita el Cholo en rueda de prensa. En la vida, el presente es lo más importante y el futuro es mejor.
Vale, ¿qué os parece?
Yo te voy a decir otra.
Me la voy a tatuar mañana por la mañana.
Que dijo otro gran entrenador llamado Rabindranath Tagore. Sé como el sándalo que perfuma el hacha del leñador que le hiere.
Toma ya.
Anda, a ver si puedes con esa.
¿Pero cómo se ha llamado el entrenador?
Bueno, ¿eh?
¿Cómo se llamaba? ¿Te has inventado el nombre?
Rabindranath.
Mía, en serio, bueno, hay que leer un poco más.
Vamos a ver,
que como no para de decir nombres inventados, ya pensó
poco más.
Vamos a ver. ¿Dónde estamos, Ilie?
Leemos a Sosenis.
¿Dónde estamos, Ilie?
Hay que hacer lados, los que leen efectivamente literatura rusa y el resto.
No le metas en el lío.
Puedes repetir.
Hay que leer más, Javi, hay que leer más.
Ventílatelo. Vinuesa, ¿algo más o cerramos...?
Yo esperaría un poquito más porque veo a Tomás en el horizonte y puede que pase también por aquí. De acuerdo.
Bueno, Mónaco 0, Brujas 4, Atlético de Madrid 2, Borussia 0 en el grupo A. En el grupo B, Ilie, Tottenham 2, PSV 1.
Salvo los muebles del Tottenham, porque iba perdiendo 0-1. Minuto, a los dos minutos encajó gol, salvo los muebles, y sigue aferrándose a una posibilidad mínima de clasificar, sí, que pasaría por ganar inevitablemente al Inter la próxima jornada en Wembley, a ser posible por una diferencia de dos goles para superarles en el gol average particular, y posiblemente luego ganar en el Camp Nou, porque el Inter ganará al PSV en casa. Con lo cual, las probabilidades del... Digamos que el Tottenham sigue con vida, pero una vida...
Hilo de vida.
Tottenham tiene que desear que el Barça llegue como primero de grupo, y quizá el Barça en el Nou Camp ante el Tottenham no se esfuerce tanto.
Déjame que haga una pregunta. Me ha hecho mucha gracia un tuit de Paul Tenorio cuando ha marcado el PSV. Ha sido un tuit sin ninguna mala intención ni nada, pero ha dicho... qué bueno sería que el Tottenham se la pegara en Europa para que el precio de Harry Kane bajara, ¿no? Él no lo dice con ninguna intención de que el Madrid pueda fichar a Harry Kane ni nada de eso, ¿no? Me ha hecho mucha gracia.
Pero no insultemos a la gente que no está presente, hombre.
No lo estoy insultando, estoy diciendo, me ha hecho gracia.
Inter 1, Barça 1, partido del que ya hemos hablado suficientemente. En el grupo C, Estrella Roja 2, Liverpool 0.
Ya he comentado al inicio.
Comentado también. Nápoles 1, PSG 1. ¿Algo que decir?
Bueno, ha empatado el Nápoles de penalti, pero yo creo que el Nápoles, no he leído, pero lo que he leído en el no he visto el partido.
En muchas ocasiones.
Ha merecido ganar. Sí,
gol español, ¿no?
Y no le deseo.
Mereció ganar ya en el anterior, ¿eh?
No, es que yo iba a decir que el Nápoles, en estos dos partidos contra el Paris Saint-Germain, veamos si no se arrepiente de las ocasiones que ha perdonado, porque en París pudo ganar hasta el tanto de Di María en el último minuto, y hoy ha salvado el Paris Saint-Germain los muebles, porque hubiera sido un fracaso absoluto.
Yo digo una cosa más, y espérate, que el Paris Saint-Germain va a Belgrado la última jornada, que es el 12 de diciembre, me parece, y hay que jugar el 12 de diciembre.
En el pequeño Maracaná. Casa... Qué bonito está este grupo, ¿eh?
Sí, hombre, y en el grupo maravilla. D, Schalke, probablemente el menos apasionante. Sí, Schalke 2, Galatasaray 0, Oporto 4, no 3, como dije yo al principio, Lokomotiv 1.
Además, mira la clasificación, Juanma, yo creo que ese grupo se ha sentenciado ya.
Sí, nada, 10
puntos y 8.
Oporto 10, Schalke 8, el Galatasaray 4, Lokomotiv quizás no tenga ninguna posibilidad de clasificarse porque todavía no ha sumado ningún punto. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Dame antes Artifin.
Muy bien, pues vamos a dar Artifin a Javi Torres y a Ilio Lea.
Y a Ilio Lea.
Por favor.
Y a Rabindranath Tagore, a los tres.
Y a Tagore.
Rabindranath Tagore va a necesitar mucho Artifin. Mucho Artifin va a necesitar.
Dos pastillas antes del desayuno. ¿Qué tiene Artifin? Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma.
Hombre.
Me han dicho, es verdad, que digo cúrcuma.
Que ayer dijiste... Y cúrcuma, como diciendo, es inevitable, ¿no?
¿Dónde encontrarlo? En herbolarios, en farmacias y en www.farmaciamundonatural.es. Mundo
Natural. Y dijimos ya que paradilla hacemos.
Vamos a hacerla el resto de la temporada ya, ¿verdad? Pero, pero ya con...
Bueno, pues entonces vamos a hacerlo bien. Pon otra vez Mundo Natural y hacemos la paradiña. Mundo
Natural. Y en las farmacias del corte.
Muy bien. 7 para las 12. Hacemos una pausa y seguimos, venga.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Bueno, cerramos ya el capítulo con el Metropolitano. ¿Algo más, David Vinuesa?
Nada más, Juanma, comentar esos 6 lesionados con lesiones musculares que tiene el Atlético de Madrid. Por lo tanto, le quedan 14 jugadores del primer equipo que pueden competir, por ejemplo, frente al Athletic Club de Bilbao el sábado. Luego viene parón, así que... No, plantilla corta, plantilla de grandísima calidad, pero plantilla corta.
Por supuesto, no, si yo soy
corta ahora.
Gracias, David. Claro. He estado luchando aquí con Sergio Valentín.
Gracias, amico.
Es corta ahora que tiene 6 lesionados.
Amico.
Bueno, a ver, son 20, ¿eh? Son 20.
Vinuesa.
¿Qué ha dicho Tomás?
Ha sido para ti un placer entrar en este programa, ¿de acuerdo?
Y para vosotros escucharme a mí y a Rodrigo. Por supuesto. Ese doble pivote, Rodrigo Vinuesa, es de los mejores de Europa.
A mí se me eriza el vello escuchándote.
Gracias, David.
Venga, un abrazo sobre todo a Javi, que es una leyenda para mí.
Fundamentalmente para ti, a Javi, amigo. Sí, el periodismo de bufanda unido en esta ocasión. Gracias, David.
Hasta luego.
Buenas noches. Mañana, Real Madrid y Valencia. El Valencia que se enfrenta al... ¿Cómo se llamaba la cantante italiana aquella...? Pechugona.
Sabrina.
La de
Gran Noche Vieja, la del 87.
¿No?
Gran Noche Vieja, la del 87.
Sí, tanto.
Sí, que se le fue un...
No sé, a ver, yo si hubieses dicho la cantante italiana de magnífica voz o de valores humanos impecables, igual habría sabido quién era.
No, pero si no, claramente Pechugona, pues que tenía valores magníficos.
Sabes que todavía canta Sabrina, ¿eh?
Hombre.
Hace no mucho hizo un dueto con Samantha Fox. ¿Te acuerdas de Samantha Fox?
Da unos dos de pecho.
A lo mejor, Juanma, la parte izquierda que tienes hoy en la tertulia, en esa noche vieja no había ni nacido, ¿eh?
Es posible, sí.
¿Es posible?
¿De qué noche vieja hablamos?
Pues del 86 al 87.
Pues, no, yo...
¿Estabais? Pues sí, pero para
oye,
observar...
escucha, pues no sabéis lo que os perdisteis.
Claro. A mí me pilló con 13 bueno, años, imagínate cómo estaba viendo eso.
Más caliente que una patada en la oreja.
Dice Marcelino que no están en crisis, yo creo que si no están, las rozan.
Se parece, ¿no?
Las rozan, se parece bastante.
Yo creo que lo están.
Se parece bastante. Mañana muchos ojos pendientes de lo que haga el Valencia, porque la afición dice, como mañana no se gane, igual hay que echar a Marcelino, ¿eh? Fíjate, hombre, fíjate de lo que estamos hablando.
¿Tanto?
Mira, escucha, Marcelino, precisamente.
Esta situación, que es inesperada, creo que no justa, pero no sirve de nada. Mañana tenemos un partido de Champions, creo que es una situación de la que todos tenemos que disfrutar. Un partido de prestigio para el club, para la afición, para la ciudad, para los jugadores, para los técnicos, y tenemos que centrarnos única y exclusivamente en este partido porque queremos seguir vivos,
bueno,
en esta competición.
Pues me parece inteligente por parte de Marcelino decir, vamos a vivir el día a día, como decía el Cholo, porque no podemos ir más allá, ¿no? Es decir, el Valencia está en una situación comprometida. Sí,
unas declaraciones desde luego apasionantes, una
contundente
rajada.
No, pero Marcelino está negando la realidad,
ganará,
¿eh?
Mañana ganará. Bueno, Young Boys es un equipo...
Bueno, también iba a ganar en Suiza y firmó al final en la segunda parte el empate, ¿eh?
No, o sea, que son chicos jóvenes.
Que le pegó un repaso el Young Boys. Por eso. Vamos, es que no es que, es que le pasó
ya
por encima.
Es que ya si no ganas con esta plantilla
mañana,
que tiene el
Valencia... Mañana para seguir vivo en el grupo tienes que ganar y además desear luego la derrota del United, ponerte por encima del United.
Con eso,
y ver lo que pasa. Ha dicho Marcelino que está es una situación injusta y yo ahí sí que estoy de acuerdo con él, porque el Valencia ha hecho más méritos para llevar solo una victoria, sí, al margen del partido de Copa del Rey el otro día. Es que solo llevan una victoria.
Claro, lo que tenemos más cerca, Sergio, y ayer lo hablamos, el partido del Valencia-Girona acaba 7-1 para el Valencia y nadie dice nada.
Claro, es que Bono hizo el mejor, hizo el partido de su vida.
Ya, bueno, pasa.
Rodrigo lleva sin marcar un gol
si está claro,
meses.
Si está en crisis.
Hay que mirar la clasificación y la clasificación es la que es.
Y también te digo que ha pecado, al menos en Champions, de una cierta falta de ambición, porque yo recuerdo el partido contra el Manchester United, un Manchester United muy flojo, y da la impresión de que se acaba contentando un poco con el empate, de que no fuerza ir más allá.
Marcelino pasa lo de siempre. Marcelino es un entrenador muy bueno, pero que desgasta mucho los vestuarios. Y se sabe, porque ha salido...
Bueno, Javi, y que el Valencia del año pasado estaba en una competición y este año está en Liga y está en Champions y está en
es
Copa.
Es una diferencia brutal.
Y nos digo, si el Valencia va a Europa League y hace una buena Europa League...
A mí se me ocurrió decir algo parecido a eso. Digo, oye, pues a lo mejor es el momento de decir, mira, nos liberamos de la Champions, el Valencia, vamos... Yo creo que no es candidato a ganar la Champions.
No, en principio no lo veo.
Pero, zapatero a tus zapatos.
Pero
Valencia
podría hacer una buena Europa League.
Sí, lo que pasa es que la Europa
si
League es peor, ¿eh?
Título, sí.
Es más desgaste. Juegas los jueves, que es el gran problema de la Europa League, y normalmente son viajes más largos.
No, no, el desgaste no lo vas a impedir, no lo vas a evitar, salvo que quedes eliminado totalmente de la competición europea, que bueno, es lo que les pasa muchas veces a estos equipos, que dicen, qué buena temporada del Valencia, vale, pero cuando se centran en una competición, cuando tienen tres, cuando el bocado es más amplio, ya es más complicado.
Recordemos que ganar la Europa League da billetito para la Champions del año.
Ganar la Europa League es una, o sea, ese es un tiro, es como lo que decían en Inglaterra con el Arsenal, con el Manchester United, con no sé qué, no tienen que ir a ganar la Europa League, porque es más fácil ganar la Europa League que entrar por liga. No es verdad. Ganar la Europa League es complicadísimo.
Para el Valencia ahora mismo.
Bueno,
ahora mismo sí, pero vete a saber si luego remonta.
Ahora mismo, y no sabría decirte, habría que hacer un cálculo, pero no lo tengo yo tan claro que ahora mismo, incluso estando en la posición en la que está, sea más fácil ganar la Europa League.
No, sí.
Ya te imaginas la cantidad de eliminatorias y los rivales que te van a caer de la Champions, que siempre son los duros, los rivales que te caen de la Champions.
Yo veo mucho al Valencia y yo hay dos jugadores que quiero apuntar. El primero es Guedes, que es clave para el Valencia y ha estado mucho tiempo lesionado.
Sí.
Al principio de temporada, luego jugó ante el Barcelona y se lesionó en los primeros minutos y volvió este fin de semana ante el Girona, hizo un partidazo. Y luego ese segundo, el que se marchó y que no se está hablando nada de él, ha venido Batshuayi en lugar de Zaza, y Zaza dio un rendimiento al Valencia buenísimo, hizo un dúo con Rodrigo que eran, vamos, iban perfecto, y Batshuayi pues lleva otro gol,
es muy gracioso,
parece,
pero es que de Zaza viene porque Zaza y Marcelino
sí, pero lo deportivo se está notando, yo creo, ¿eh?
Bueno, mucho. Y el Real Madrid, me decías que pocas novedades. Ha hablado Solari sobre el hombre del año, The Man of the Year, ¿no? Que es Vinicius.
Un poco exagerado, ¿no? Todo con Vinicius.
Bueno, no sé, a mí me parece que...
¿Quién? No había leído en años.
Que va bien.
Hacía años que no leía unas cosas tan exageradas sobre un jugador de fútbol, sobre Vinicius.
Yo estoy de acuerdo.
Puede ser.
Pero un momento, ¿quién?
Vinicius. Es que tú no te acuerdas. Vinicius. Fue el que le pegó el bocado, el capitán
Tachi.
Del...
Tachi.
Sí, ese. El que le pegó el bocado. Sí, es el Tachi es el que boqueó. El otro fue el que recibió el bocado, que tú tenías amnesia con el bocado, con
yo
el mordisco.
Yo no vi bocado, yo vi beso.
No, claro.
Javi lo
calificó de incidente.
Incidente. Claro, incidente.
Un incidente.
Lance de juego.
Lance del juego.
Un incidente evitable. ¿Qué decía Solari sobre Vinicius, amigo mío?
Pues ha hablado como si Solari fuese a ser entrenador más de 4 partidos en el Real Madrid.
¿Puede serlo?
Porque tiene esa mentalidad respecto a Vinicius. Oye,
que es lo que tiene que hacer.
Hombre, claro. Si tienes la mentalidad de un entrenador de 4 partidos, apague y vámonos.
No, he dicho, yo lo voy a poner, pero el que venga después, ¿no?
Claro.
El que venga el lunes.
Vamos a ver. Ahora escuchamos a Solari, pero un entrenador que sabe que tiene 4 exámenes y dice, yo tengo que sacar los 4 exámenes adelante. Nota, si el mejor es Vinicius, le saco, oye, y para adelante, que además es lo popular. Pero él. No lo ha puesto de inicio el otro día ante el Valladolid y creo que no lo va a hacer mañana ante el Victoria Pilsen. Insisto, sería lo políticamente fácil poner a Vinicius porque está pensando en el chaval, en que no le quiere dar ese peso de inicio. O sea, que él egoístamente podría tirar de Vinicius, pero está pensando más en el chaval y en su futuro y en su desarrollo como futbolista del Real Madrid.
Yo siempre cuando digo estas cosas soy absolutamente contrario a lo de que a los chavales... no darles peso. Yo creo que al que es bueno hay que ponerle. Y yo creo que este chico, la verdad, es que no sé si va a ser 5 balones de oro.
No sabemos nada.
O si va a tener 7 sesiones en Holanda.
O va a ser un fiasco. No lo sabemos.
Pero yo sí que le veo al menos que ilusiona al madridismo y luego que tiene algo. Tiene ese algo que tú, cuando la recibe...
Encara
y lo
pide,
intenta.
Hace otra
tiene
cosa.
Lo mismo que otros jugadores del Real Madrid, pero que no lo están demostrando.
Valdano puso a Raúl y no especuló.
Javi, y con 17 años, ¿eh?
Con 17.
Que se especula con la edad de Vinicius. Es que tiene 18 años. Bueno, pues joder.
Vamos, que tiene cara de tener 31,
No me parece que eso sea algo a apuntar en el haber del chico.
La plantilla del Real Madrid cuando debuta Raúl, la temporada pasada habían ganado la Champions, la anterior también y la anterior también.
No, pues sabes.
Vale,
no,
es que son circunstancias que a lo mejor aquí uno no quiere recordar.
Hay un tal Mbappé que tiene 19.
Claro, claro.
Y que lleva... Creo que son ya...
Oye, y Mbappé, Mbappé sabemos ahora que es Mbappé, pero cuando Mbappé necesitó un entrenador que le pusiera. Bueno, si no le hubiera puesto...
En el Mónaco,
no, es que está en formación, por supuesto. El Mónaco no es el Real Madrid.
Ese flaco favor a Vinicius comparándole con Raúl, es que
Vinicius,
Mbappé.
Vinicius llega a España.
Pero que no se le compara con nadie.
Vamos a ver una cosa. Vinicius llega a España y llega al Sevilla y Vinicius está jugando todo el año pasado y este.
O no.
Mbappé empieza a jugar en el Mónaco. Mbappé llega al Paris Saint-Germain y a lo mejor no juega.
Ronaldo llegó al Barça con 19.
Solari, sobre Vinicius.
Ojalá. O sea, todos compartimos esa ilusión. Todos los que amamos el fútbol compartimos esa ilusión cada vez que irrumpe un jugador que muestra cosas diferentes. Pero los que estamos dentro del fútbol también sabemos que son muchos los componentes que hacen a un futbolista y que él es muy joven y que tiene todo el tiempo por delante. Yo prefiero que Vinicius sea un futbolista hecho y derecho un día y no que lo tengamos 4 o 5 días y luego haya que volver a esperar para tenerlo. O sea, me parece que es un proceso que se va a dar de manera natural. O sea, cuando es inevitable que un jugador juegue porque rompe todo y termina jugando. Por encima de todos, ¿eh? Por encima de entrenadores y de gustos, y eso, ese talento no hay nadie que lo detenga. Pero bueno, eso es un proceso que se tiene que dar paulatinamente.
Ahí estamos, en ese proceso de Franz Kafka, ¿eh? A ver si acaba con bien para Vinicius, ¿eh? Muchas novedades al margen de esto, no, ¿verdad?
No, están los 20 convocados, que es Javi Sánchez, el central del Castilla incluido. Siguen los mismos futbolistas lesionados, Carvajal, Vallejo, Varane, Marcelo y Mariano, y yo creo que va a haber novedades en el centro del campo con la entrada de Ceballos y o Isco. Yo creo que van a ser, porque en defensa van a seguir los mismos y arriba Bale y Benzema.
No, una cosa solo rápido sobre el tema de Vinicius. Estoy de acuerdo con lo que decía Sergio. La opción fácil para Solari, independientemente de que como formación de jugador le interese meterlo o no meterlo, la opción fácil para Solari es ponerlo, porque ahora mismo ilusiona a la gente, porque es un poco una cortina de humo respecto a su propia figura. Es decir, yo creo que se podría utilizar, Solari podría utilizar a Vinicius, tiene una opción fácil de utilizarlo para, de alguna forma, cubrirse y protegerse él. Yo creo que no ponerlo es una señal de cierta personalidad.
Nace Flixolé. que es la mayor plataforma online de cine español, películas de nuestro cine, y que ahora se pueden ver con la máxima calidad, donde los espectadores pueden ver las mejores películas españolas que se han realizado en el último siglo. Flixolé ofrece un catálogo con cerca de 3.000 películas españolas, aunque también tienen cabida series y una colección muy cuidada de cine europeo y americano. Películas de ahora y de siempre, de todos los géneros, y que ahora se pueden ver en HD, disponible a través de tu página web, flixolé.com, así como a través de aplicaciones para tablets, para teléfonos móviles, para Smart Televisión. También disponible, por supuesto, para todos los abonados de Orange Televisión. La suscripción tiene un precio de 2,99 euros al mes y cuenta con un periodo de prueba gratuito de 14 días. Flixolé, la mayor plataforma online de cine español. Ahí está. Olé. Y ahí se nos acabó el carrete. A ver, ¿el carrete? ¿Arranca? Ahí está el carrete. A ver cómo arranca el carrete. Ahí está.
¿Cuál es tu película española favorita?
Flixolé. Pues probablemente...
Cuando has dicho último siglo, ¿te referías a este o al anterior?
Claro, es...
Bienvenido a Mr. Marshall, probablemente. ¿Sí? Sí. El Verdugo también me gusta mucho.
Sí.
El Pisito. El Crack, del maestro José Luis García.
Sí. Yo en serio me quedaría con alguna de Berlanga, estoy de acuerdo contigo, pero me gusta más Plácido, por ejemplo.
Plácido.
Pero me encantan las de humor.
Calle Atraco Mayor.
Las tres.
Calle Mayor.
Todas esas
mítica.
De...
Calle Mayor,
sí,
mítica también.
Airbag.
Sí, 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 sí.
Ostras, estamos ya en otra época.
La Cabina, del querido, queridísimo Antonio Mercero. Los Santos Inocentes.
¿Dónde Santos? Luis, ¿no?
Qué película. Estaba ahí. No era dirigida por él, pero estaba ahí en el guión. Sí, sí, sí. Los Santos Inocentes, peliculán, nace Flixolé.
Me dice, perdona, David Vinuesa, Lucas, también molestes en el Lab Doctor.
Caramba.
Le harán pruebas. Bueno, mañana. O sea, entra Javi, que sales, ¿eh?
Bueno, no, al lío.
Yo voy, ¿eh?
Al lío.
Stop.
Vamos, que empiezan los minutos del humor del programa. El otro día en un canal de televisión mexicano, cuando todavía no se sabía si el sustituto de Julen Lopetegui iba a ser pues Antonio Conte, o iba a ser Bon Martínez, o iba a ser quien finalmente ha sido momentáneamente, que es Santi Solari, ojalá le vaya muy bien, a Hugo Sánchez Márquez no se le ocurrió otra cosa que utilizar la tele como si fuera el Tinder para ligar. Yo, de verdad, que esto no lo había visto en mi vida. Vamos a escuchar el extracto exacto en el que Hugo Sánchez se dirige de este modo tan peculiar al presidente del Real Madrid.
Y son pocos en el mundo que puedan estar enfrente de ese vestuario. Y se lo digo a Florentino Pérez, que ya estoy listo. Si me llama, ya sabe dónde localizarme. Estoy capacitado y preparado para ello. Pero si no, pues que sigan buscando, a ver si lo encuentran. Ya sabes, Florentino, aquí te espero. Gracias.
¿Siguieron buscando?
Ya sabes, Florentino, aquí te espero. Pues como el Tinder, ya te
digo.
Es
que Tinder es InfoJobs.
O InfoJobs, sí. Siempre, no, pero digo, para ligar. Estaba un poco ligando con el presidente del Real Madrid, ¿no?
¿Tinder qué es?
Tinder es una plataforma para ligar. Claro, a ti no te hace falta, eres guapete y te haces esas fotos en Instagram, claro.
Si la tienes ahí abierta.
Pero claro, los demás tenemos que sobrevivir como podemos. Bueno, a mí se me ocurrió tomarme a broma esto que dijo Hugo Sánchez en el chiringuito. Dije, hombre, esto no me parece serio. Ni el modo en el que Hugo Sánchez se está dirigiendo al presidente del Real Madrid, ni creo que jamás Hugo Sánchez haya tenido la más mínima posibilidad de dirigir al Real Madrid. Y además pienso que si hubiera tenido alguna posibilidad de dirigirlo, dirigiéndose así a Florentino Pérez, ha dejado de tenerla. Bueno, pues en el mismo canal de televisión en el que Hugo Sánchez se dirigió así al presidente del Real Madrid, anoche se acordaron de muchos de nosotros, pero especialmente de mí.
El chiringuito que se hace en Madrid. Vamos a escucharlo.
Bueno, sí, con todos mis respetos a Hugo Sánchez, mítico Hugo Sánchez.
El mejor delantero de los mejores que tiene el Madrid.
Sí, pues de los mejores rematadores que yo he visto en mi vida. Sí. Pero estos son los minutos del humor del programa, ¿no?
Porque no hay uno que sepa fútbol, uno que sea psicología, que ponga la mejor.
Pero
que lo respete.
Que yo sepa, no estamos hablando de Hugo Sánchez para jugar de delantero centro del Real Madrid.
Claro.
Que mal no le iría.
No hay ni un solo futbolista de la plantilla del Real Madrid que haya visto un frame de Hugo Sánchez como jugador.
¿Qué dices? ¿Pero qué dices?
Si eso fuera así, es un problema de los jugadores. Porque los jugadores lo que tienen que hacer, es jugar. Algunos, es jugar al fútbol e imitar a los buenos.
No, pero está bien. Mucho pasa, eso, sí. Ese chaval joven,
sí.
Ese yo creo que no había nacido cuando estaba yo en Almería.
¿Que presenta?
O algo así.
No, él presenta nada más.
No está informado. O sea, cuando estuve en Almería, los mantuvimos.
Pero los otros sí.
No, sí, pero el otro.
¿Quién
el otro,
está? ¿Gullo?
No, el otro payasete.
Está el Gatti.
El payasete. No sé quién es, de verdad.
El payasete, ¿no? Bueno, siempre tienen alguien...
El momento del humor,
siempre
no sé
tienen alguien que hace alguna payasete.
Payasete, ¿no? Es un payasete, sí.
Payaso.
Por eso, no se le conoce en el argot futbolista.
O que le hace simpático, pero bueno.
Bueno, querido colega del humor, no traté de hacerme el simpático. Dije lo que tú no tienes los huevos de decir porque eres un pelota de Hugo Sánchez. Que cada uno puede elegir en su vida lo que quiera ser, ¿eh? Tú eres un pelota de Hugo Sánchez porque eres mexicano, estás en una televisión mexicana. Al parecer, Hugo Sánchez tiene una calle en Puebla que lleva su nombre, pero yo no. Yo soy español, estoy en España y algo del Real Madrid sé. Y sé, querido Hugo Sánchez, por cierto, que no me doy por ofendido por lo de payaso, porque para ser un buen payaso yo no tengo la formación necesaria, no tengo suficiente formación. El ser un buen payaso es una cosa muy seria, ¿eh? Hacer reír a un niño es una cosa muy importante. Hacer llorar a un presidente, como hiciste tú llorar el otro día, Florentino Pérez, pero de pena, es mucho más sencillo. ¿Y por qué digo que no tienes ninguna opción de dirigir al Real Madrid, Hugo? Pues no lo digo porque no me caigas bien. Me parece que fuiste uno de los mejores rematadores que yo he visto sobre un terreno de juego. Pero lo digo, Hugo Sánchez Márquez, porque llevas sin entrenar desde 2012, Hugo. Desde 2012. Sin entrenar desde 2012. ¿Lo has hecho en Pachuca? ¿Lo has hecho en Pumas? ¿En Necaxa? ¿En la Selección de México? ¿Y en el Almería? ¿Y otra vez en el Pachuca? Hugo, ese es tu bagaje. Quiero decir que, a excepción del paréntesis de la Almería, que acabó como acabó, es decir, te tuvieron que destituir, porque si no, es cierto que le mantuviste la primera temporada, habrías descendido al equipo, a excepción de la Almería, fuera de México, lindo y querido, no te han contratado nunca. Y hombre, me parece un salto demasiado sideral quizás, ¿no? Haber dirigido a Pachuca y de Pachuca pasar al Real Madrid, con todos mis respetos, ¿eh? Mira, el último título que ganaste, Hugo Sánchez, fue el Lagarto de Jaén. Entonces, me parece, no, es verdad, es un amistoso que ganaste con el Almería, el Lagarto de Jaén. Entonces, me parece, no sé, quizás un poco violento, ¿no? Presentarte en la rueda de prensa, tú imagínate, Hugo, de verdad, si no es para tomárselo a cachondeo esto, que te presenten en la rueda de prensa y que Emilio Butragueño, que hace cualquier cosa, ¿eh? Hace un acto de presentación tuyo y otro de la Cruz Roja, le da lo mismo, y que diga, y aquí está con nosotros Hugo Sánchez Márquez, cuyo aval ha sido ganar el título El Lagarto de Jaén. Oye, mi madre es de Jaén, ¿eh? Mira si quiero a esa tierra. Pero hombre, no sé, yo creo que para ser entrenador del Real Madrid hay que hacer algo más, Hugo Sánchez Márquez, que pegar tres volteretas en el aire. De verdad te lo digo. O sea, en mi modesta opinión. Tú conoces, por cierto, sí, bien a Hugo porque trabajaste con él, ¿no?
Sí, así es. Bueno, yo lo primero que decía es que el Lagarto de Jaén parece nombre de cantaor, de cantejondo.
Sí, pero es un título, es
estamos
un título.
De acuerdo, ¿no?
Es un trofeo amistoso.
Están con todos ustedes esta noche el Lagarto de Jaén y sale un señor con una guitarra.
Eso es. Sí.
¿No? ¿Lo vemos o no?
Sí,
Juanma.
Sí, sí, lo veo.
Claro, es que
experiencia con Hugo,
lo
veo.
¿No? Javi Torres no conoce el Lagarto de Jaén.
¿Eh? Pero a Hugo Sánchez sí.
Para introducir el tema.
Sí, sí, ya me he dado cuenta. Yo, para los oyentes que no lo sepan, que posiblemente sean prácticamente todos, yo trabajé 5 años en México en un club, como director general de un equipo de segunda división. En aquella época la federación obligaba a los clubes de segunda que fueran filiales de los equipos de primera. Entonces digamos que había que hacer, como en el Tinder, había que hacer match, ¿no? Entre un equipo de primera y uno de segunda. Y nosotros, por motivos que no vienen al caso, éramos filiales de Pumas en la época en que él era el entrenador de Pumas, que fue la época más exitosa que ha tenido nunca como entrenador, porque ganó 2 torneos consecutivos, torneos cortos. Entonces yo tenía mucho trato con Hugo en aquel momento. Luego también lo tuve cuando se fue a Necaxa, porque yo coincidí con él en Aguascalientes, que es de donde era el Necaxa, y luego le seguí lógicamente la selección.
Hugo, ya lo comenté aquí el otro día, Hugo es una persona que se le apoda Ego Sánchez, uh-huh. Esto desde siempre, todo el mundo sabe que es una persona, bueno, pues con cierta prepotencia, es una persona con un ego, digamos...
Coño, para decirle a Florentino, aquí me tienes, y si no, sí. Pues tú sabrás lo que haces.
Claro, imagínate, esto lo decía en serio. Y luego, yo tuve un par de roces mientras trabajaba con él, uno es porque me pidió que enchufara un familiar...
No puede ser.
...en el equipo... Es decir, un familiar suyo.
Tráfico de influencia.
Que era futbolista, no, que era futbolista.
Pero era bueno, era bueno.
Y que no, era malísimo. Malísimo. Entonces, finalmente, por hacerle el favor, porque había que hacerle el favor, entonces le metimos y, claro, no jugaba nunca. Entonces, la siguiente llamada fue para pedir también que jugara. Y acabó jugando. Porque Hugo es una persona que, claro, aquí no nos damos cuenta, pero en México tiene muchísimo poder y muchísima influencia.
Coño, para que se dirija así al presidente del Real Madrid. Y los tertulianos que están alrededor, se lo tomen en serio. O sea...
Y luego la otra cosa divertida de Hugo es que muchas veces habla de él en tercera persona. Uh-huh. Es decir,
como César.
Habla contigo y te dice, no, porque Hugo piensa que tal y
eso
que
es marciano. Claro, eso me parece marciano.
Y tremendo, claro, yo me acuerdo la primera vez que Hugo piensa que Hugo, si estás tú aquí delante, que Hugo.
¿A qué Hugo te refieres?
¿De qué Hugo me hablas?
A Hugo Chávez.
De verdad es.
Yo pensaba, digo, que hay dos Hugos aquí.
Es como Aida Nizar.
Que no pasa nada. Que tuvo un...
Era un fantástico delantero, por supuesto.
Un rematador. Hasta que ha llegado...
Rematadores.
Que ha llegado Cristiano al Real Madrid, el mejor rematador que he visto yo. Y había alguien que en Twitter me decía, pero... Hugo es más madridista que tú o menos madridista que tú. ¿Tú cuántos pichichis has ganado? ¿Tú cuántos goles has metido en el Bernabéu? Y yo le decía a este muchacho, al que luego he tenido que bloquear, que más madridista soy yo, que yo soy hijo de madridista, que yo nací madridista, que yo he pagado, él cobraba. Y he adjuntado en Twitter... Sí. Una entrevista que Hugo hizo hace poco en Marca diciendo que si el Barça le hubiera pagado más dinero que se hubiera ido al Barça.
Bueno, pues es un profesional.
Coño, ¿y por qué no le haces Hugo el favor de ofrecerte a Bartomeu? Le dices, mira Bartomeu, aquí estoy. Estos son mis poderes. El lagarto de Jaén. Aquí está. Me ofrezco para sustituir a Ernesto Valverde. Bueno,
oye, un detalle,
no tiene más importancia.
Un detalle sobre cómo es la televisión mexicana. He visto las imágenes en las que hemos escuchado, las que se te contesta a ti. Y debajo...
No, me contesta a mí, contesta a Quindomene, sí, bueno, contesta
está con José Ramón, sí, ¿no? Está... Es ESPN, ¿no? Es José Ramón.
Pues no sé si es ESPN. Es ESPN.
Sí. Es que lo bueno, conozco el programa y le conozco a él. En realidad, el que te contesta a ti y tal es un buen... Sí. Es una persona muy famosa también, pero, y un buen presentador.
Pero me he fijado en el rótulo que tenían permanente abajo y en grande. Y ponía, Hugo Sánchez suena... como entrenador.
Claro, bueno.
¿Pero dónde suena? Suena en vuestro programa, porque no suena ningún...
Es un poco vivir en una realidad paralela, claro, claro. ¿Entiendes? Y bueno, yo creo que se ha enfadado, probablemente...
Ya me imagino, Hugo quiere que pongáis esto en la televisión.
Bueno, se habrá enfadado porque probablemente yo haya...
Igual
se
cree que va a remover el avispero.
Haya verbalizado lo que en realidad piensa todo el mundo. Sí. Que lo del otro día fue una pieza de humor, pero al nivel de los sketches de los Monty Python. Es decir, o sea, yo creo que ahora mismo, si hubiera solo dos candidatos en el mundo para dirigir al Real Madrid, y yo fuera uno y Hugo otro, Florentino me llamaría a mí. O sea, esa es la situación ahora mismo con Hugo Sánchez. Vamos a hacer la última pausa. Escuchamos a Luis Enrique, que ha hablado de Jordi Alba el jueves, lista de convocados del seleccionador nacional.
El primer palo. Con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Ah, yo pensaba que íbamos a escuchar la banda sonora completa, David. No. Aquí nos paramos ya. Muy bien. Luis Enrique, sobre Jordi Alba le preguntaba Mónica Marchante. La verdad es que Jordi Alba está jugando sensacionalmente bien. Llama un poco la atención. A mí me da la sensación de que Jordi Alba no va a jugar
me ha quedado claro.
Con la selección, ¿no?
Recomendación de Gerard Piqué. Que Luis Enrique convoque a Jordi Alba. ¿Le vas a escuchar? ¿Cómo recibes esa recomendación?
Bueno, entiendo que en el cargo en el que estoy... tengo que aceptar todo ese tipo de cosas. Y Piqué es una persona que entiende mucho de fútbol, la que conozco muy bien, y acepto cualquier consejo.
¿Qué te está pareciendo el nivel de Jordi Alba en lo que va de Liga, en los partidos de Champions? ¿Cómo le ves?
Lo veo muy bien, nivel muy alto, pero siempre ha sido así. No, no es que sea una...
¿No ha cambiado esto?
No.
Bueno, o sea, él lo que está diciendo es no le llevo por su nivel futbolístico. O sea, no dejo de llevarle porque no esté bien. Está muy bien.
Porque a nadie le ha quedado claro.
No le llevo por otras cosas.
Bueno, al menos es sincero, ¿no?
Claro.
Sí.
O sea, la conclusión
pero
es
lo tendría que decir sí. Claramente de una vez. Tendría que decir, a ver, coñazos.
Yo tengo que decir que...
En esta rueda, si no le convoca ahora...
Este tío me cae mal y no lo voy a llevar nunca.
Sí.
Yo solo quería decir...
Se tiró a mí. Joder. No, hombre, no, lo que sea. No, obviamente, pero tú imagínate que diga lo que fue, lo que pasó.
Pero yo
primero
decir,
lo de Tagore y ahora esto.
Qué disgusto. Yo quiero decir rápidamente, antes de la gran transición.
No he dicho, momento, quiero aclarar. Momento, no he dicho para nada. O sea, no, lo que
vamos
te
a ver, hay señoras en la mesa, Javi Torres, no expliques más. Ya está.
Medio minuto. Yo creo que se ha malinterpretado, es mi opinión, se ha malinterpretado en Twitter la pregunta que le hace Mónica Marchante, no ha cambiado, y le dice no. Hay algunos tuiteros que han interpretado que no ha cambiado tu relación con Jordi Alba. No, es la pregunta de Mónica es que no ha cambiado tu visión de que Jordi Alba esté bien o ese nivel.
Y está siendo el mejor lateral izquierdo de el
lo
mundo.
Que no.
No,
lo
pero
que
yo, no, yo creo que cada semana, deportivamente, que Luis Enrique no convoque al lateral del Barcelona es una locura. Es que al principio, en la primera convocatoria, bueno, tenía un pase. Porque Jordi Alba no empezó tal y como está ahora. Es que ahora, de verdad, deportivamente es un escándalo.
Está muy bien.
Yo creo que en la primera también estaba suficientemente como para ir.
Sí, pero ha ido mejorando.
Ha estado bien desde el primer día, pero está claro. O sea, con Luis Enrique como seleccionador, digo.
Claro.
¿Qué mejores opciones tienes que puedes tener, pero yo creo que Jordi Alba es el mejor. Lo que pasa es que no le quiere llevar.
Bueno, pero hay que tenerlo también.
Porque no vaya a generar un buen ambiente o por lo que sea, y él no quiere llevarlo.
Hay un español, uno solo, en toda España, que es el que tiene esa potestad. Y el que la tiene, no le quiere llevar. Claro. Pues ya está, no le demos más vueltas. Y no es por un tema deportivo. Lo que no va a salir es a decir, pues mire, no le llevo porque...
Me cae gordo.
Pasó esto este día, pasó esto este otro. Claro, no lo va a decir.
No, pero que al menos diga que...
Torres,
que no es un
muy desafortunado. Sinceramente, de verdad. O sea,
que diga que no es un tema futbolístico.
Cuando haga la lista de la semana que viene...
Otro Amalio, que no va a volver, Diego Costa.
Recuérdamelo, cuando estemos ahí haciendo la lista, el viernes... Recuérdame que Javi Torres se cae, ¿vale?
Bueno, pues me gustaría pedir disculpas públicas.
Sí, ¿no? Que
ante...
llega tarde.
No, no solo porque me parece ante todos, no solo las mujeres, sino también los hombres.
Sí, bueno, creo que no trates de arreglarlo, que lo estropeas más, Torres, de verdad. Bueno, en 5 minutos a media luz, Eva Guillamón, buenas noches.
Buenas noches.
¿Has visto cómo está el patio, verdad?
Ya lo veo, pero bueno, tú piensas que yo llevo 9 años haciendo un programa de sexo. Ya, a mí eso, estos comentarios me parecen prácticamente de guardería.
De acuerdo. Pero si es, en el fondo es un bebé. Si es que en el fondo es un bebé.
Dice Javi que se quiere quedar. Si se puede quedar.
Es un querubín. No, pero ya no hay programa de sexo, Javi. Ya no hay. Ya hay programa de Rabindranath Tagore, precisamente. Del que no vamos a hablar esta noche, ¿no?
No, esta noche no.
Esta noche
vamos a hablar de varias cosas. Entre ellas vamos a entrevistar, no sé si la conoceréis, a Alice Wonder, que es una cantante fantástica. Impresionante, tiene 20 años y tiene una voz que parece que ha salido de la entraña de Rabindranath Tagore, porque tiene esa poesía y de verdad un misterio increíble. Yo os la recomiendo, yo no la conocía hasta ahora y me he hecho fan.
Oye, a mí la que me encanta que he descubierto ahora es Rosalía.
Hombre, como para no descubrirla.
Fantástico.
Ya se está encargando Sony de que la descubramos por activa y por pasiva.
Yo creo que soy de los pocos que todavía no sabe ni quién es ni la ha escuchado.
Pues cuando te descuides...
Es que pero me niego, es que no... A mí que me vendan algo y tenga... No, pero bueno,
la campaña de marketing es potente,
Pero si es buena... ¿A ti te gusta, Rosalía?
A mí es que hay cosas que me pueden. O sea, yo creo que es una chica con talento, pero a mí me pasa un poco lo que a Sergio Valentín. Cuando me tienen que meter una cosa, me cuesta.
Sí,
entonces
pero
yo
tú,
veo mucho plástico.
Sí, pero tú la has oído.
Yo la he oído y me gustaba. A mí personalmente me gustaba más lo que hacía en el disco anterior que en este disco.
Ajá. O
sea, porque yo soy más de flamenco que de pop aflamencado.
Ya.
A mí
ya,
el pop aflamencado me cansa.
Ya.
Pero
ya,
el flamenco creo que es una chica que tiene una voz interesante y tenía una manera de cantar el flamenco que ahora ya no se lleva tanto, ¿no? Pero que era como un antiguo pasado por un filtro contemporáneo. Pero a mí era ese pop así, con ese puntito flamenco.
Yeah.
A mí personalmente no me gusta, pero porque no me gusta ese estilo. Y tampoco me gustan las campañas de marketing que se acaban convirtiendo en una hipnosis. Pero bueno, eso es una opinión absolutamente mía.
Oye,
y me encantaría, que viniera al programa a entrevistarla. Yo estaría encantada.
Respetabilísima. No, el tiempo del deporte ha pasado ya.
Iba a hacer una recomendación musical. Rufus the Firefly.
Escúchales.
Sí, Rufus. Está bien, me sumo.
Bueno, Rufus the Firefly, que es el personaje de Sopa de Ganso.
A ese sí lo conozco, efectivamente. Efectivamente.
Rufus the Firefly.
Sí, a este sí lo conozco.
¿Ese te gusta?
Al personaje y al cantante, sí.
Bueno,
sí,
es un grupo, ¿eh? O sea, el grupo se llama.
Es verdad.
Y es bueno, español.
Buenísimo.
No.
Sí, sí, son españoles.
Ah, sí, también. ¿Qué día llevo?
Tú dices Rufus the Wainwright.
Esto es una locura de verdad. Oye,
Juanma,
recuérdame también.
Está ido de las manos. Está ido de las manos.
Que se caiga ahí la semana que
viene. Bueno, vamos a volver a Rosalía, que la conocemos todos.
Que no volvemos la semana que viene, ¿no?
Totalmente, se me ha ido totalmente de las manos. Y
el placer haber hecho mi último programa contigo.
No, 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 no intervengas tú, Sergio, porque ya. Entonces, este es el remache total. Bueno, que te escuchamos en 5 minutos, ¿vale?
Aquí estaremos.
El remate que no remache del primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. El destino suele mostrar su cara amable mirando hacia otro lado cuando cometemos todos nuestros habituales errores, pero a veces ese mismo destino no perdona. A Lopetegui no solo le ha echado el Madrid, ya está condenado a ser el entrenador que no quiso a Vinicius. Así pasará la historia. Nadie sabe dónde va a llegar este joven jugador. Jugar a profeta no sirve de nada, pero sí está claro que tiene grandes cualidades y que ha devuelto a los aficionados algo imprescindible que sus compañeros habían dilapidado: la ilusión. Pero hay otro aspecto puramente futbolístico que yo quiero subrayar. ¿De qué juega Vinicius? Juega como un extremo clásico, una especie hoy en trance de extinción. Es rápido, corre la banda, encara al defensa, intenta regatearle, se lanza con una flecha hacia la portería, dispara fuerte. Algo que parece muy sencillo, pero que en este mundo de tan sofisticadas explicaciones, que ahora nos agobia, casi nadie ya practica. Por eso Vinicius sorprende y triunfa. Lo digo yo como si fuera un cuento de hadas. Hubo un tiempo en que los equipos jugaban con 5 delanteros. Fíjense qué atraso, dicen ahora todos. Un delantero centro, 2 interiores y 2 extremos. Uno por la derecha y otro por la izquierda. Por raro que parezca, así era. Tiempos ya felizmente superados de, por ejemplo, Gorostiza, Corbata, Guilla, Stanley Matthews, Basora, Gainza, Gento, Enrique Collar, López Ufarte, Garrincha, Cibor, Zagallo, Jairzinho, Juanito, Amancio, Ran, Best, Giggs, Ufarte, Figo, tantos más. Se ha dicho que la decadencia empezó con el falso extremo, luego llegó el falso delantero centro, el falso defensa, dan ganas de decir el falso fútbol. No sabemos hasta dónde llegará Vinicius. De momento me ilusiona volver a ver lo que antes era habitual en el fútbol, un extremo.
Ya no somos inmortales, ahora somos eternos.
Nos vamos, os quedáis con Eva Guillamón, llega Media Luz y mañana nos reencontramos como siempre a las 11 de la noche. Muchas gracias por todo, hasta mañana, adiós.
Pasamos a la historia, chicos. No iremos a Florida.
Vamos, Reggie, ¿qué dices?
He descubierto esa basura. Estamos más muertos que este pueblo.
¡Nos vamos a famosos!
Os he estado engañando. Os he mentido. No somos más que una tapadera para no pagar impuestos. No ha habido nunca la menor diferencia entre ganar o perder.
¡Hay que ir por
ahí!
¡Hay que cargárselos!
No éramos jugadores de hockey. Éramos payasos. ¡Muñecos! ¡Fenómenos de feria! Y además un puñado de criminales debimos ir a la cárcel hace mucho tiempo. ¡Qué vergüenza!
Tú no, jefe.
Sí, siento vergüenza de mí mismo. Ned tenía razón. La violencia mata al deporte, es como arrastrarlo por el barro. Y si las cosas continúan, seremos asesinos, no deportistas. No voy a jugar así por ser la última vez.
¿La última vez?
Sí. Es mi último partido, voy a jugarlo limpio. No más clávalo, no más mátalo, eso se ha acabado. Quiero ganar el campeonato esta noche, pero de un modo claro. Al viejo estilo. Como cuando yo empecé, ¿sabéis? con Tom Blake, Dick Clebb, Eddie Shore, aquellos gigantes. No sé qué más decir. Decid vosotros algo.
Reggie manda.
Sí, como en el viejo hockey.
Como cuando Eddie Shore.
Claro. Jefe, ¿empezamos nosotros?
Claro.
Muy bien, ganaremos, vamos a ganar todos juntos.
Esa es la gran noche.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.